Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres, para llevarles a ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quienes la publican, si es que alguien lo hace, pero que el contenido pueda tener algo que afecte nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Obviamente, hoy es miércoles. Para todos ustedes que viven todavía cortando árboles y con las narices frías, porque hoy, señores, es miércoles 29 del mes de noviembre. Ya esto se acabó. Y como les dije, estamos en una producción de don Willy Torres, pero bajo la coordinación de piso del genio de la producción, don Porky. ¿Ok? Que quede claro. Ya lo fueron a buscar al hotel donde había estado hospedado durante el periodo de vacaciones de nuestro productor. Tiene un son tan brutal, andaba en bikini, en unikini, por la piscina del hotel, pero ya se acabó el relajo, ahora está ya de regreso. Tenemos que recordarle una vez más que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia, pecado mortal, está castigado con la vida. Usted no puede ser excelente porque, si se dan cuenta, usted es hombre o mujer muerta. La mediocridad es altamente recompensada en este país. Y si usted tiene dudas, mire a Recursos Naturales, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Comisión de Energía, a cualquiera de las agencias de gobierno, incluyendo y sobre todo, principalísimamente, al Palacio de Santa Catalina. Y ni se diga los salarios que cobran estos señores. Pero bueno. Hoy, como les dije, es miércoles 29 del mes de noviembre, lo que nos coloca en la misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar ese tan anhelado primer día del resto de nuestras vidas. Y damos de inmediato una mirada a los movimientos telúricos ocurridos en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
En términos de movimientos telúricos, como ustedes saben, son una gentileza de la farmacia San Agustín y farmacia San Agustín y Martín de San Germán. Hoy, en la tarde de hoy, se reportaron dos, pero durante la noche de anoche se reportaron cinco. El más importante de todos, y ha pasado prácticamente inadvertido, fue en las islas de Sotavento, en que alcanzaron 5 de magnitud, pero obviamente fue de un movimiento de índole horizontal, porque no se activaron nada en torno a las emergencias que pudieran ocurrir, y no hubo mensajes de ningún tipo. Por tanto, no hubo avisos, no ha habido alarma de ningún tipo en torno a maremotos o tsunamis. Hoy es miércoles. Y volvemos a repetir con gusto y con placer que no hay forma de impedir que el viento sople. Oiga, ni en qué dirección, ni con qué intensidad, pero podemos construir molinos que conviertan esos torbellinos a nuestro favor. Solo falta voluntad. ¿La tenemos? Pregunto. ¿Tenemos esa voluntad? ¿Usted está dispuesto a seguir adelante para lograr lo que hay que hacer? ¿Cuántos de nuestra gente lo están? Pregunto. Les recuerdo que tengan presente siempre que la obediencia ciega solo conduce a la tiranía. Están advertidos. Bueno, sencillamente, en términos de las condiciones del tiempo, acá en el área suroeste de Puerto Rico estuvo hoy todo el día mayormente soleado. Las probabilidades de lluvia fueron ninguna para ninguno de los pueblos del área del suroeste. Por tanto, ni en San Germán, ni en Mayagüez, ni en Hormiguero, ni Cabo Rojo, ni Sabana Grande, ni en Guánica cayó una gota de lluvia. No obstante, las temperaturas estaban pronosticadas para alcanzar los 89 grados de temperatura. Hoy, en estos momentos, ahora, aquí, en mi estudio, está en 91.55% de humedad. Así que se equivocaron durante el día, pero por la noche estamos esperando, dicen ellos, que va a bajar a los 70 grados. Y nuestros muchachos allá en el Centro de Meteorología, del Centro Nacional de Meteorología, nos informaron que no se esperaba formación de ningún tipo de evento atmosférico durante los próximos 7 días, según informó el pronosticador Papín. En términos de la Academia Americana de Alergias, nos informaron que el polen de árboles estaba hoy en rojo. Mientras la hierba mala y el pasto estaban ausentes, los hongos estaban en naranja. Estando el polen de árboles en rojo y los hongos en naranja, son razón más que suficiente para que usted no se mueva sin premedicarse si usted tiene una condición respiratoria, si usted es alérgico o si usted es asmático. Prevención es la primera palabra que damos gratuita aquí todo el tiempo. Así que recuerden. Y entramos entonces a nuestra primera página de hoy. Como ustedes saben, en esta sección nosotros hacemos un análisis de una serie de documentos escritos por una serie de personas. Lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y no necesariamente porque estuviéramos en favor o en contra del contenido de la misma, aunque tenemos el derecho y lo usamos cuando tenemos que usarlo, pero siempre respetando que los derechos de autor y la propiedad intelectual le pertenecen a sus autores y es de ellos la total responsabilidad. La diferencia es que los comentarios, esos son nuestros. Y quiero tocar hoy, en la noche de hoy, un tema que hemos tocado en el pasado y que parece que a ustedes les importa un maldito demonio, porque no vemos la acción requerida del pueblo en torno a la protección que se requiere por parte del pueblo de estos asuntos. Señores, en un documento que nos copió a nuestra mesa de redacción el hoy representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, a con quien hemos tenido múltiples diferencias en muchas ocasiones, pero mantenemos una amistad estrecha. Y si los amigos no pueden tener diferencias, pues estamos malitos. O sea, así que nosotros tenemos todas las diferencias del mundo, pero mantenemos un respeto y una amistad que va por encima de las consideraciones políticas. En un artículo que él nos envió, en una ponencia que nos envió, él denuncia que el presidente de la empresa AES, que es la carbonera que está en Guayama, este pelafustán que trajeron Dios sabe de dónde y no sé de dónde lo sacaron, de qué zafacón lo sacaron, de nombre Jesús Bolinaga, le mintió a los representantes de la Cámara de Puerto Rico y al país, estando bajo juramento. Y esto constituye un desacato. Esto constituye un delito. ¿Qué va a hacer la Cámara de Representantes con este charlatán? Pues es curioso que en esas vistas públicas que se llevaron a cabo por la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, esto en marzo del 2023 bajo la presidencia de Luis Raúl, era con el propósito de investigar la solicitud al rescate financiero hecha por la AES a la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque si usted no lo sabía, ellos están negando lo que ahora por debajo de la sábana están haciendo, y de eso es que quiero hablar. Este individuo, en su ponencia en la Cámara de Representantes, bajo juramento, que para el futuro energético de Puerto Rico, ellos, sacados de la manga del mago Mandrake, ¿se acuerdan de Mandrake? Están impulsando, ahora sí, como dicen en Castilla la Vieja, all of the sudden, el uso del hidrógeno, pues ellos dicen que a partir del 2027, por lo establecido en su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica, tienen que cesar la producción de energía de carbón. Oiga, pocos días después, qué casualidad. ¿Ah? ¿No es una casualidad o causalidad? Pregunto, pocos días, dos o tres días después de toda esta discusión por debajo de la mesa, el gobernador Gato Pepe Pedro Pierluisi, para dar paso a la evaluación de producción de energía eléctrica con el uso de hidrógeno. Ahora, según mi información publicada en el periódico La Perla de Ponce y por el Centro de Periodismo Investigativo, tras meses de negociaciones entre los directivos de la AES y Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica, acordaron negociar un contratito adicional para rescatar financieramente a la corporación privada e incluso carbonera facture un cargo adicional por kilovatio hora. Y sigue el pillaje, el robo, el bandidaje abierto y claro en la cara de este pueblo, y este pueblo no dice un maldito demonio a esos efectos, a este pelafustán, la ambetuerca que tenemos en Fortaleza, siguiendo de beneficio, de beneficiario, de abogado, representando los intereses de todos estos bandoleros de empresas extranjeras en Puerto Rico. Oiga, para dar paso a paso estos cambios, los bandoleros del negociado de energía de Puerto Rico, ¿ah?, incluyendo los representantes del pueblo de Puerto Rico que están allí, que se vendieron como perros baratos, como lechón de a peso, que nadie sabe ni los nombres ya, porque ni los mencionan ni en los centros espiritistas, convocaron a toda prisa una vista pública. Esto fue el lunes pasado. ¿Y sabes qué? Pretendían abrir a comentarios las enmiendas que AES y la Autoridad de Energía Eléctrica quieren incluir en el contrato vigente entre las partes. ¡Qué bonito les quedó! Lo que pasa es que se creyeron que nunca nos íbamos a enterar. Pero no sepan qué, porque uno se lo dice a ustedes, y ustedes, chiji, chiji, chijajaja, lo único que se oye es el coqui cantar, y las navidades llegaron, las navidades, hey, aunque se vaya la luz, que se joroba el país. Pero ustedes tienen que ir a celebrar las navidades, que aunque se joven el país. Las enmiendas a las que nos referimos, señores, están contenidas en un informe de 23 páginas, cuya comprensión obviamente se dificulta de manera absurda, ya que tiene 90 líneas de los datos contenidos en esa, en ese informe, tachados con Magic Marker. ¿Ah? Porque ellos alegan que es un acuerdo de confidencialidad. Y ustedes a lo mejor dicen, ah, pero es que está bien eso, es que es un acuerdo. Oiga, vamos a ponerlo así. Ustedes no están conscientes al día de hoy todavía. Este país es tan idiota, están tan colonizados que están ciegos, sordos y mudos, que no saben que la Autoridad de Energía Eléctrica es o era propiedad del pueblo de Puerto Rico. No del gobierno ni de empresas privadas. Y era un monopolio muy beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque las ganancias que obtenía la Autoridad de Energía Eléctrica iban a fondos a la universidad, a fondos a estudiantes, en fin, a una serie de beneficios sociales al país. Hoy ese dinero no va a la universidad ni a los estudiantes, va a los bolsillos de los inversionistas canadienses y obviamente a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico con sus cheques por debajo de la mesa. Mire, para justificar el cargo adicional de kilovatio hora, ese que están solicitando los cubanos que manejan la Autoridad de Energía, de la AES, las partes establecen en la exposición de motivos que AES, oigan esto, está incurriendo en costos no remunerados por la disposición de cenizas fuera del país para cumplir con las leyes aplicables y que además necesita hacer la transición a una central eléctrica verde. ¿Por qué tiene el pueblo que pagar eso? Más aún, el contrato original se le requería que la planta, esos desperdicios, fuera de Puerto Rico. Y empezaron a dejarlos aquí y eventualmente a depositarlos en los vertederos de Peñuela, de Ponce, ¿eh?, y a rellenar carreteras y fincas y territorios y caminos por todo el sur, suroeste de Puerto Rico. Entonces ahora quieren que tras de que están envenenando al país con depositar esa basura en nuestros depósitos de basura, ahora quieren que se los paguemos también. Y el gobernador de Puerto Rico está discutiendo la posibilidad de cambiarles el contrato para permitirles que cobren por eso. Ese es el gobierno que algunos de ustedes quieren volver a repetir. No cabe duda ninguna de que nuestro sistema energético está siendo utilizado como botín de enriquecimiento para beneficio de unas empresas canadienses y otras que no se sabe de dónde salieron, como es Genera PR, y el no ofrecer un servicio de energía eléctrica eficiente con energías renovables que se saben que no sirven, que ellos no saben un demonio, no tienen ninguna experiencia y menos aún no han hecho ni siquiera un proyectito experimental para probar si funciona. Uno que sea confiable y que pueda ser costo efectivo para el beneficio del pueblo, pero están hablando de $650 millones para hacer algo que ellos no saben lo que es, que no existe en el planeta y que lo más parecido es el proyecto que hay en España y lo único que produce al día de hoy, hasta el día en que ellos cerraron y no informaron más, un 15%, y el total, la diferencia, el 85%, lo producen plantas diésel que tienen prendidas todo el tiempo. Me tengo que ir a una pausa, pero cuando vayamos, regresemos de la pausa, vamos a hablar de, es hora ya, de que estos catendros de bandoleros, ladrones, pillos que hay en este país, construyan, si es que verdad existe un proyecto demostrativo para el almacenamiento intermitente de hidrógeno renovable, como ellos proponen. Nos vamos a una pausa, regresamos. Señor director, disponga de los micrófonos.
En Landreo Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que es Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrao Auto.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por volvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de Laja. Como decía antes de irnos a la pausa, ya, no podemos seguir tolerando las cogidas de pensuaca. Están pretendiendo darte este chorro de bandoleros ladrones, comprobados ladrones, como lo son Luma, Genera Puerto Rico y el gobierno de pillos de ladrones que este pueblo de Puerto Rico ha elegido y ha nombrado. Es hora ya de que se pongan de pie y pongan la boca donde ponían, donde se sentaban, y empiecen a hablar de construir un proyecto demostrativo para el almacenamiento intermitente de este llamado hidrógeno renovable más que ellos están hablando. Si es que saben lo que están hablando. Porque, oiga, el proyecto Corona del Viento, que es el único que existe, está evidenciado en el mundo, que lo trataron de funcionar, que no funciona, que son unas turbinas eólicas y un embalse de almacenamiento por bombeo. Esto lo hicieron en la isla de El Hierro, frente a España, en las islas Canarias, que fracasa cada año peor que el año anterior. Y buscamos la página web, la página de internet de esta gente. Y aquí tenemos, para compartirlo con ustedes, el objetivo declarado, como ellos lo tienen en su propia página promocional del sistema. La central hidroeólica de Corona del Viento, en El Hierro, S.A., está diseñada, supuesta y alegadamente, para abastecer a la isla meridiana de energía eléctrica procedente de fuentes de energía limpia y renovables, como lo son el agua y el viento. Oiga, esa isla del Hierro tiene alrededor de 900.000 a 1.000.000 de habitantes. No más. Puerto Rico, recuerde, tiene 3 millones. Parque eólico de ese proyecto tiene, según ellos, según el documento publicado, la capacidad para cubrir íntegramente las demandas eléctricas del Hierro. Dicen ellos. Oiga, pero cuando buscamos en su propia página, en la sección de datos del sitio web, encontramos lo siguiente. Esto está pintado claro en black and white en ese informe. Y esta es la gráfica. Hay 8,760 horas en un año. ¿Sí? Digo, en un año regular, porque en un año bisiesto hay 8,784 horas en un año bisiesto. Entonces, en el 2019 obtuvieron toda su electricidad del sistema eólico hidroeléctrico aproximadamente, ¿sabe cuánto? El 26% del tiempo. El 26, eso fue en el 19, en el 20 bajó a menos del 22%. Y posteriormente, en el 2021, bajó a 15%. En algún momento del 2022, ¿sabe qué pasó? Dejaron de informar los datos para que usted no se enterara, ni nadie se enterara del fracaso total que están teniendo mediante el uso de ese sistema. Y entonces ahora salen a decir una serie de tonterías, de morronerías, sobre toneladas y toneladas de emisiones de carbono que se ahorraron mientras hacen funcionar, ¿qué? Un generador diésel paldo del 85% del tiempo para darle corriente a nuestros amigos en la isla. Si alguien pensara que el proyecto de demostración que estamos proponiendo podría construirse a un costo razonable, esto para poder obtener ganancias, ¿no? Entonces, señores, estarían choretos, empresarios, que estarían construyendo estas cosas si es que fueran económicamente viables. Pero mientras tanto, los costos están enterrados para que nadie pueda calcularlos. Necesitamos desesperadamente, un proyecto de demostración real. Señores, ante esta realidad, Genera de Puerto Rico le está proponiendo al gobierno de Puerto Rico un programa de baterías para 3.400.000 habitantes, un proyecto de $620 millones para servir a más de 3 millones de habitantes, cuando para menos de 1 millón de habitantes de la Isla Hierro van por billones de dólares invertidos, de euros invertidos, y están en un 15%. Y hay que preguntar, otro intento de robo de más dinero del pueblo, ofreciéndole cosas que ellos mismos desconocen, que no saben un demonio de lo que están hablando. Ay, pueblo mío. Ay, pueblo mío, cuán idiotas nos han convertido con el coloniaje de 125 años. Por Dios. Bueno. Y pasamos a la ínsula Buendía de Puerto Rico y sus páginas en la prensa del país. El presidente del Partido Popular radicará su candidatura el 16 de diciembre en Barceloneta. Señor presidente del Partido Popular, el vegateño Jesús Manuel Ortiz anunció hoy, en un mensaje publicado en las redes sociales y grabado en la Plaza de Vega Alta, que buscará la candidatura para la gobernación de su partido y la victoria en noviembre del 2024. Y dice que dio un paso firme al frente por su país, convencido de quienes gobiernan llegaron al poder haciéndole promesas al pueblo sabiendo que no las iban a cumplir. Y mientras eso sucedía, las consecuencias más graves está sufriendo la gente, el pueblo. Fondos de recuperación que no se usan efectivamente, angustias por la espera de meses por una cita médica, la batalla diaria con un sistema eléctrico en ruinas, falta de oportunidades de empleo, el deterioro de servicios esenciales y tantos otros problemas. Quienes gobiernan no entienden la urgencia de atender estos problemas porque nunca los han vivido. Dijo enfáticamente don Jesús Manuel que él no viene a hacer promesas, que viene a hacer un compromiso de honestidad, un compromiso de trabajar duro para un mejor país y de nunca olvidar el barrio Fortuna y de dónde viene. Durante su mensaje, el actual representante por acumulación del Partido Popular y presidente presentó su historial y resaltó cómo el Partido Popular había luchado desde su creación para promover oportunidades para los puertorriqueños de la clase media. Y entonces se enfrenta uno ante esta honestidad, esta sencillez, con un Zaragoza oportunista de la Guira que no se atrevió porque no tenía el estómago ni la capacidad, promiso con el Partido Popular para presidirlo, nunca se tiró ni siquiera a querer presidir el partido si hubiera querido ser tan buen popular como pasaría en cualquier otro partido que cualquier. Oiga, el ejemplo le está pasando igualito. Yo veo una versión de Zaragoza en el exalcalde de San Sebastián del Pepino, haciendo lo mismo con el partido Dignidad. Él quiere ser gobernador, pero no quiere ser presidente. Además de que no lo puede ser. Pero Zaragoza, que se cree como si fuera, o sea, un prepotente oportunista que quería y dejó que otros se fueran a una contienda para lograr la presidencia del partido, lo reorganizaran, lo pusieran a funcionar para hacer un partido ganador en unas elecciones, y entonces él coger pon y tirar la guirita sin que nadie lo esté guardiando. Hombre, si esto fuera un juego baloncesto, hace rato que un Armandito Torres lo hubiera mandado, no al banco, ni a los baños, lo hubiera mandado a las mismas torres de los buques escuela del Juan Sebastián Elcano. Ustedes los populares, no se llamen al gaño. Este es un soberbio charlatán oportunista, como lo son el alcalde de San Sebastián del Pepino, cuando por alguna razón que todo el mundo desconoce, menos él, renuncia a un puesto que hubiese ganado fácilmente para irse a un partido fundamentalistamente religioso, que él no lo es, y querer ser candidato a gobernador, pero no presidente del partido, como lo requiere el reglamento de esa entidad. No se llamen a engaño y no sean tontos útiles. Pasamos la página y comparto con ustedes algunos comentarios recibidos de nuestra audiencia. Doña Elsa Tío escribió el día 15 de junio del año 2020 a las 1:32 de la tarde este artículo referente a lo que dijera el licenciado Luis Abreu Elías, distinguido constitucionalista y excelente puertorriqueño, referente a por qué los anexionistas en Puerto Rico, automal llamados estadistas, porque estadista es un hombre de Estado, Winston Churchill, Hernández Colón, Muñoz Marín, pero ellos, lo que son anexionistas, y no les gusta esa palabra, cuando lo son, pues quieren revocar los famosos casos insulares, que son los casos que emanan del tratado ilegal ultravire llamado Tratado de París, que no es otra cosa que un contrato mal redactado, mal hecho y mal llamado tratado. Luis Abreu Elías lo explica más claro que nadie. Y empieza diciendo en arroz y habichuela por qué los anexionistas quieren que se revoquen los casos insulares. Y vamos al caso. Pues bueno, los casos insulares, los casos bautizados insulares, desde el primer caso, que fue como se llama Downes versus Bitwell, fue resuelto por una mayoría de 5-4 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que adopta una nueva categoría del poder imperial norteamericano estadounidense, al que ya ejercía de expandirse hacia el oeste cuando tomaban territorio para convertirlos eventualmente en estados federados. Antes de Bitwell, los Estados Unidos no se habían abrogado el poder imperial de ocupar territorios para convertirlos en colonias, es decir, en territorios no incorporados. No existía ni precedente judicial ni de otro tipo que le concediera tal poder al gobierno, a la institución, a la constitución del país. Un abogado, de donde sino la Universidad de Harvard, se inventa una teoría, sin mucha enjundia, sin mucha profundidad jurídica. Su nombre, Abbott Lawrence, y la publica en la revista Harvard Law Review, donde introduce la nueva opción del territorio no incorporado, es decir, poder de adquirir territorios para ser explotados como colonias. Otro teórico del derecho sostenía que ese poder no lo tenían los Estados Unidos bajo su constitución. En el caso de Daumes versus Bitcoin, en 1901, el juez Henry Brown y cuatro jueces adicionales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos conforman una mayoría y, basándose en la teoría expuesta por Abbott Lawrence, establecen la justificación o el basamento legal para justificar que el imperio estadounidense declare guerras o adquiera territorios para explotarlas como colonias. Es decir, se crea por un fiat judicial la categoría del territorio incorporado, donde Estados Unidos tendría poderes plenarios sobre los territorios coloniales, aunque eso no aparece ni en los centros espiritistas de su constitución. La constitución habla de poderes necesarios y útiles para administrar las colonias. Harvard Law School y su revista luego abandonarían esa teoría de Abbott Lawrence, que sirvió de base para justificar la posesión, tenencia y retención de colonias mondas y virondas. A pesar de eso, la doctrina de Downes se sostiene en otros 22 casos insulares y establecen la política pública de los Estados Unidos con sus colonias adquiridas luego de la mini guerra con España. Downes decide que Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos, y que la Constitución norteamericana no se aplica en toda extensión a Puerto Rico. Es decir, la Constitución no siguió ni al fusil ni a la bandera. No vino con ellos. Los anexionistas quieren que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoque la doctrina de Balzac versus Puerto Rico de 1922, que es considerado por muchos letrados como el último de los casos insulares, y los demás, porque si se elimina uno de los fundamentos para que el imperio americano adquiera naciones para convertirlos en colonias o en territorios no incorporados, solo queda el poder de Estados Unidos para adquirir territorios, para convertirlos en territorios incorporados, como hace 100 años son San Tomás y Santa Cruz, primero, y luego convertirlos, si es que lo hacen, en estados. Es decir, por un fiat judicial de eliminar la autorización que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le reconoció al imperio al establecer colonias, al solo quedar el poder de invadir o adquirir territorios y convertirlo en colonia, solo queda el poder de adquirir territorios para convertirlos en estados. Por ende, si se convocara los casos insulares, si se revocaran, quiero decir, el único fundamento para la ocupación de Puerto Rico es que ocupó para hacerlo estado, y hay que hacerlo estado entonces. Jurídicamente entonces, Puerto Rico se convertiría ipso iure en un territorio incorporado camino a la estadidad, aunque le tome 1000 años, matando así la posibilidad de independencia, y desde la independencia elimina la posibilidad de una libre asociación. Ganan los anexionistas hacer a Puerto Rico estado por vía judicial, aniquilando las demás opciones. En la próxima parte de esta nota explicaremos lo que los anexionistas, para luchar para que derroquen los casos insulares y por qué, según ellos, van en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Y como ven, tenemos que vernos en la obligación de volver a tocar un punto que yo considero vital. Un punto, aquí se ve, pego. Bueno, señores, oigan esto, por favor. No nos queda mucho tiempo, pero voy a tratar de utilizar la mayor parte del tiempo para lograr esto. Y yo le llamo el muro de la energía verde, se va perfilando poco a poco. Durante muchos años ha sido obvio que la generación de electricidad a partir del viento y el sol intermitente nunca funcionaría para impulsar una economía moderna. Pero, ¿cómo se manifestaría finalmente la inviabilidad de la transición energética propuesta para ponerle fin a esta locura? Oye, hace un par de años estamos estudiando, escribiendo, hablando a lo que hemos llamado el próximo muro de energía renovable. Por ejemplo, en este artículo de diciembre del 2021, titulado ¿Qué país o estado de Estados Unidos será el primero en chocar contra el muro de las energías renovables? Nuestro asesor legal en esta materia llamó a los lectores para hacer sus apuestas sobre cuál de las distintas jurisdicciones sería la primera en reconocer que nunca podrían alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. Pero, ¿cuáles serían los aspectos de la realidad que pondrían fin a un mayor desarrollo de las energías renovables? ¿Serían los crecientes costos o tal vez las crecientes apagones? ¿O tal vez los votantes se están dando cuenta? O tal vez otras cosas que nadie había adivinado todavía. Las últimas semanas y los últimos meses, varias partes del próximo muro de energía verde ha comenzado a destacarse. Los dos factores que están surgiendo de manera más significativa en esa etapa temprana son, uno, los votantes que comienzan a darse cuenta, y dos, la incapacidad de los desarrolladores de energía eólica y solar para entregar proyectos a costos que sean viables para los consumidores. En la categoría de votantes, muchos lugares, particularmente en Europa, han tenido durante mucho tiempo un consenso político de todos los partidos a favor de la acción climática o algún slogan sin sentido, lo que hace casi imposible que los ciudadanos utilicen sus votos. Votar para impulsar cualquier tipo de política energética sensata, pero de repente todo eso se está cambiando. Caput, está colapsando. Primero, hace, diría yo, una semana, Argentina eligió como presidente a un declarado escéptico climático, Javier Milei. Y luego, el miércoles, los Países Bajos hicieron lo mismo, otorgando el mayor bloque de escaños de su parlamento al partido de otro escéptico climático declarado, Geert Wilders. El Partido de la Libertad de Wilders asestó una paliza tanto al partido de centro-derecha del actual primer ministro Mark Rutte como una coalición laborista verde encabezada por Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y el rostro de la nociva política de la Unión Europea, la agenda climática. Euronews Today tiene algunas citas del manifiesto del Partido de la Libertad. Manifiesto del PPD declara: durante décadas nos han hecho temer el cambio climático. Debemos dejar de tener miedo. El clima está cambiando constantemente desde hace siglos. Continúa diciendo el documento. Cuando las condiciones cambian, nos adaptamos. Esto lo logramos mediante una gestión sensata del agua, levantando diques cuando sea necesario y dejando espacio para el río. Pero tenemos la reducción histérica del CO2, con lo que como país pequeño pensamos erróneamente que podemos ahorrar el carbono. El manifiesto también pide una mayor extracción del petróleo y gas del Mar del Norte y mantener abiertas las centrales eléctricas de carbón y gas. Más información sobre elecciones holandesas. Yo tengo al frente mío un artículo del 23 de noviembre de Spike de Fraser Myers titulado La humillación del establishment holandés. Myers señala que las políticas energéticas ecologistas finalmente han convertido el escepticismo climático en una posición electoral ganadora en Europa. Y el extracto dice: el fracaso de Timmermans muestra que la oposición a la política climática es ahora un importante motor del populismo europeo. Después de todo, como vicepresidente de la Comisión, Timmermans fue el rostro de las estrictas políticas climáticas de Bruselas, incluyendo el Pacto de Verde Europeo. La austeridad verde de la Unión Europea jugó un papel importantísimo al avivar la tasa de los agricultores que han estallado en los Países Bajos en los últimos años. Y eso es solo la agricultura la que podría verse aplastada por la política climática. Como señala un perfil político de Timmermans esta semana, el tan cacareado Acuerdo Verde Europeo podría estar a punto de desencadenar una ola de desindustrialización en una escala nunca antes vista, durante 50 años. Los políticos que piensan que pueden salirse con la suya empobreciendo a sus ciudadanos mientras se esconden detrás de palabritas sobre net zero, se encontrarán con un despertar muy, pero que muy desagradable. Ni la victoria de Milei ni la de Wilders significan por sí sola que las políticas anticombustibles fósiles vayan a desaparecer de la noche a la mañana en ninguno de los dos países. Cada uno de esos hombres está lejos de tener una mayoría en la legislatura, lo que significa que será necesario el apoyo de otros partidos para lograr grandes avances como la Mancha Verde. Sin embargo, el proceso ha comenzado. Y mientras tanto, la marcha hacia la energía verde, después de años de exageraciones indiscutibles, ahora está experimentando un revés tras otro. Resulta que existen límites a los que los gobiernos pueden lograr al tratar de ocultar los costos de energía eólica y solar mediante diversos subsidios y créditos fiscales. En algún momento, después de embolsarse todos los subsidios y créditos, los promotores todavía tendrán que suministrar energía a la red a un coste accesible, y si no pueden, se arruinarán. Hasta aquí nos trajo el Río Estero en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana a través de Radio Cumbre 1470 y 106.3 FM. Mientras tanto, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Y la virgencita de Santa Teresita también.
Me olvidó decírtelo porque era que como se acabó el tiempo, pues no tenía, pero déjame aprovecharte. Pues viento, reciban ustedes la bendición de la Virgencita de la Monserrate, de que te está velando y te tiene apuntado si no acabas de subir aquellas escaleras en tu momento, si no te van a agarrar por los cueros de la barriga. Que Dios los cuide, señor director. Nos vemos en la próxima ocasión.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que
Que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Thank you.